Hola a todos, bienvenidos a este episodio 2 de Pensá en Verde. Mi nombre es Matías Skolny, me pueden encontrar en las redes como mati.skolny. Y hoy vamos a estar hablando sobre arquitectura sustentable. Nos va a estar acompañando mi gran amigo Franco Siverino. Franco se recibió de la UBA como arquitecto, ha trabajado en varios estudios de arquitectura y actualmente trabaja en una constructora. Así que bueno, él nos va a estar asesorando, contando y despejando un montón de dudas sobre de qué se trata la arquitectura sustentable. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast de Pensá en Verde. ¿Cómo andás?
Hola Matías, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy contento, por
Bien.
suerte, de ser parte de este proyecto tan interesante.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy el tema que nos convoca acá es un poco la arquitectura sustentable. Le estaba contando a la gente que, bueno, vos sos arquitecto ya recibido de la UBA. Y tengo entendido que no sos un especialista en lo que es la parte de sustentabilidad, pero sí es algo que te interesa mucho y que has investigado en el último tiempo y te has involucrado en varios proyectos. Y quiero que me cuentes un poco qué significa la arquitectura sustentable.
Exacto. Bueno, sí, todavía no me considero un experto en esto. En la temática, sí, como decís vos, me interesa mucho y es algo en lo que me gustaría ahondar y seguir perfeccionándome en el futuro, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura sustentable, se trata principalmente de una arquitectura que reduzca su huella ambiental, no solo durante su ciclo de construcción en cuanto a sus materiales, su diseño y su forma, sino también en toda la vida útil del edificio. Y esto abarca desde que el edificio se empieza a construir hasta que el edificio se utiliza y después se demuele por el motivo que sea. Entonces, en la arquitectura sustentable lo que se busca es reducir la huella ambiental del edificio durante todo su uso. Y obviamente, esto a su vez tiene distintos alcances. Puede tener un alcance de un solo edificio, de varios edificios, de una sola casa, de un barrio, de una ciudad. O sea, es algo a distintas escalas.
O sea que no solo tiene en cuenta los métodos de construcción, de uso, sino también de demolición, ¿es así?
Exacto. A ver, por ejemplo, en el tema de la demolición es, bueno, ¿qué pasa cuando un edificio se demuele? ¿Qué sucede con todos esos desechos, por así decirlo? Con los escombros. Son escombros que después se pueden biodegradar, que
reutilizar.
después se pueden reutilizar, se pueden reciclar, o a lo mejor son escombros que generan residuo, basura, que generan contaminación y que no hay dónde dejarlos. Entonces, eso también es importante a la hora de definir qué es la arquitectura sustentable.
¿Y vos crees que en realidad toda la arquitectura se está volcando a ser más sustentable? O sea, la sociedad está pidiendo que la arquitectura sea más sustentable, ¿o es una rama aparte de todas las ramas que hay dentro de la arquitectura?
No, esto definitivamente es una tendencia que está creciendo, que bueno, empezó, está desde por lo menos el año, los dos años 60, pero es una tendencia que a partir de los fines del 90 empezó a crecer mucho y los arquitectos se están volcando cada vez más hacia lo sustentable. Yo creo también, y esto es una apreciación mía, de que es un interés que está creciendo en la sociedad y bueno, por supuesto que la arquitectura es un reflejo y un espejo de su sociedad. Entonces, cuanto más gente se interesa en el asunto, más arquitectos se interesan en el asunto, y a su vez también hay muchas medidas gubernamentales, tanto de gobiernos nacionales, estatales, provinciales, que vuelcan y que incentivan todos estos procesos, ¿no? No solo acá en Argentina, sino en todo el mundo.
El episodio pasado que hablamos con Mauricio sobre la flora nativa, que fue un tema que la verdad me interesó muchísimo y le agradezco por el tiempo que nos dio para explicarnos todo, me dejó pensando si en realidad la flora nativa también está vinculada con la arquitectura. Él contaba que toda la flora exótica vino por la arquitectura, vinieron los arquitectos a construir los edificios europeos típicos de allá y trajeron su flora exótica para que combine con sus edificios. ¿Se toma en consideración la flora nativa cuando hablamos de arquitectura sustentable o todavía no?
Sí, por supuesto. Muy interesante el podcast pasado con Mauricio, lo escuché, la verdad que es sumamente interesante. Y sí, tiene razón en lo que dice, muchas de las especies de flora que se introdujeron en Argentina vinieron, bueno, ¿no? Como nosotros, que somos de alguna manera casi todos hijos de inmigrantes en este país, por lo menos, bueno, por lo menos en Buenos Aires, digamos. Y así como se trajeron muchas costumbres y culturas, comidas, también se trajo la arquitectura y dentro de la arquitectura el paisajismo y la flora y la fauna. Y bueno, y hoy por hoy, por supuesto que, a ver, como te mencioné anteriormente, el objetivo de la arquitectura sustentable es generar el menor impacto ambiental posible. Y eso incluye, desde ya, no modificar la flora y la fauna nativa. Entonces, sí, desde ya que impulsa y casi que es obligación considerar el ecosistema existente y preservarlo lo mayor posible.
Claro. Bueno, hace un ratito, recién en el comienzo de la charla, estábamos hablando sobre los residuos de la demolición de los edificios. Y hay una charla TED que yo te la compartí hace un tiempo y creo que la hemos visto los dos, que se llama El cambio empieza por casa. Es de Ricardo Tamalet, para quien quiera buscarlo. Bueno, es una persona que vive en Santa Clara del Mar, acá en provincia de Buenos Aires, y se ha construido su casa de adobe, de tierra. Y bueno, explica un poco en la charla sobre todos los beneficios que trae este tipo de construcción, pero además hace una referencia a esto que hablamos de la demolición. Si eventualmente la casa la quiere demoler y tiene que dejar los escombros, entre comillas, porque en realidad es tierra, eso no va a perjudicar al ambiente. Y también habla mucho de la salud. ¿Cómo está vinculado la arquitectura sustentable con la salud?
Cuanto más sano es el ambiente, menos problemas de salud eso conlleva. Y a su vez generan situaciones de confort más saludables. Y además, bueno, esto es un proceso que ya viene de hace años, también se está empezando a eliminar no solo productos que no son reciclables o que son contaminantes, sino que además eran tóxicos para el ser humano, como puede ser el asbesto, que antes no se sabía y se usaba a rolete, a montones, y ahora, por ejemplo, ya se está prohibiendo su uso. Y bueno, entonces, una arquitectura sustentable, tanto en su uso, esto es importante, que creo que no lo aclaré antes, arquitectura sustentable no es únicamente importante en los materiales que utiliza, sino también en el diseño que tiene, en su orientación y en cómo aprovecha la iluminación y la ventilación. Entonces, una buena ventilación natural, una buena iluminación natural siempre va a ser mucho mejor que la iluminación, que la calefacción, que la calefacción artificial, que el aire acondicionado, que la estufa, que la luz artificial, que los extractores de aire. Entonces, todo eso genera un ambiente y un ambiente mucho más sano y saludable para el ser humano, donde uno se beneficia de la calidad del aire, y esto ayuda principalmente a prevenir enfermedades respiratorias. Pero, como te decía, este confort no solo logra estos beneficios en salud, sino que también indirectamente hay cambios que no se notan a simple vista, pero que son muy claros, como por ejemplo una iluminación natural que ayuda a no forzar la vista, evitar dolores de cabeza, evitar problemas de vista, mejor atención, mejor concentración y mejores resultados, ya sabes. Eso está probado en muchos casos, más que principalmente en oficinas y en escuelas, por ejemplo.
Claro, en el video este, en la charla TED, él hace mención al confort y que el confort en realidad no está ligado al lujo, sino a tener una buena salud, a poder vivir cómodamente. Y te quería hacer una referencia ahora que estamos en época de coronavirus. ¿Cómo impacta todo esto, la ventilación, la luz? Esto, si uno tiene un buen diseño arquitectónico, esto te beneficia, ¿no? Para contrarrestar o para combatir estas enfermedades, ¿o es lo mismo vivir en un lugar oscuro, poco ventilado, que en uno con sol, con luz natural, con ventilación natural?
En primer lugar, un tema más de salud, que bueno, esto no lo digo yo, esto es lo que yo escucho que dicen los médicos, que una correcta ventilación y que corra el aire ayuda a que el virus no se propague. Y después sí, esto ya sí es una apreciación mía y más arquitectónica, al tener que estar la mayoría de nosotros confinados, siempre un espacio que te genere mayor confort y mayor comodidad hace una cuarentena mucho más llevadera y eso influye también en cómo uno pasa y en su salud, digamos, emocional y psicológica.
Y ahora que estamos confinados y que no podemos salir, ¿vos crees que las construcciones deberían contemplar el cultivo de alimentos en el interior del hogar? O sea, tener una pequeña huerta, algo que nos abastezca de, no sé, plantas aromáticas, alguna planta de hoja, alguna lechuga, alguna albahaca, alguna acelga. Teniendo en cuenta que, bueno, estamos todo el día en casa, que no se puede salir, que estamos por ahí comiendo cosas que no son lo más saludable. ¿No hay que pensar en empezar a hacer estas construcciones autosustentables también?
Desde ya, sería lo ideal que cada vivienda o cada casa o departamento tenga su propio espacio para cosechar sus alimentos. Hay muchos arquitectos y muchos edificios nuevos que están considerando esos espacios, incluso en espacios urbanos. El desarrollo de jardines verticales o de huertas verticales está creciendo muchísimo en el último tiempo. Y me parece súper interesante. Pero bueno, también tenemos que entender la realidad de que muchas veces eso, por temas de espacio y de iluminación necesaria, no se puede o no se logra. Y entonces lo que sí hay que intentar promover son, más que nada en espacios urbanos, ¿no? Me refiero, donde quizás estamos más pegaditos uno al otro y no tanto en los suburbios. Pero utilizar lo que se dice espacios aledaños a las ciudades para generar productos locales que requieran menos costo de transporte, menos conservantes y a su vez, bueno, que beneficie todo el desarrollo local, digamos.
Claro. Quiero preguntarte también si vos tuvieras que elegir un material sustentable por referencia. Puede ser el adobe, puede ser la madera, no sé, se me ocurren esos dos, pero por ahí hay otros. ¿Cuál elegirías vos?
Mira, esto es importante que el material sustentable que utilices tiene que ser también de acuerdo al lugar donde vos te encuentres. Como dijimos antes, la idea es modificar lo menos posible el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el adobe en climas muy húmedos no es el mejor material para utilizarlo, sí en climas más secos. La madera, depende qué madera tengas cerca de tu zona donde vivís, no todas las maderas son buenas para las construcciones, maderas blandas, maderas duras, que cada uno tiene sus distintos usos, tenés que ver también a su vez la capacidad de plantación de ese árbol, y lo mismo con, no sé, la piedra, por así decirte, y que bueno, las canteras que tengas cerca y un montón de cosas, entonces es como que el tipo de material ideal no depende tanto del gusto de cada uno, sino de la zona en donde te encuentres. Y a su vez también quiero destacar que a mí por lo menos me parece interesante, se están desarrollando cada vez más procesos industriales que generan materiales cada vez menos contaminantes. Por ejemplo, estuve leyendo que se están desarrollando en Europa los primeros aceros que son luego reciclables.
Siempre trabajar con recursos locales, que bueno, en definitiva muchas veces son los mejores adaptados para ese entorno, entonces también por ese lado tenemos ventajas. Quiero que me cuentes también si tenés algunas referencias, algunas construcciones sustentables icónicas a nivel mundial, que sepas, que nos puedas recomendar para investigar, para ver opciones. A mí se me viene a la cabeza así rápido las terrazas ahora en Nueva York, que muchas las han convertido en huertos, huertas urbanas. Por ahí el caso de Santa Clara del Mar, que habíamos comentado antes, más allá de que por ahí son construcciones que no son construidas desde cero sustentablemente, pero sí de a poco se van adaptando, ¿no?, a esta nueva modalidad. ¿Qué conoces y qué nos puedes recomendar?
Sí, son varios los países que llevan la vanguardia en cuanto a la arquitectura sustentable, ¿no? Bueno, los países nórdicos de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, siempre están un poquito adelante. Después Australia y Canadá, por ejemplo, también tienen mucha arquitectura sustentable. Brasil, acá en Sudamérica, también desarrolló mucha construcción y fomenta mucho la construcción sustentable. Y en cuanto a un edificio, si me preguntas a mí, hay uno que a mí me encanta, realmente me parece muy loco. Es una planta de reciclaje que hizo el estudio BIG, que hoy por hoy es uno de los estudios más importantes del mundo de arquitectura. Y es una planta de reciclaje que, a su vez, con los residuos que genera, genera una nieve artificial, y su cubierta, es una cubierta toda inclinada, es una pista de esquí. Este edificio, si no me equivoco, queda en Dinamarca y la verdad que es increíble. Y encima, como te digo, es una planta recicladora.
Ah.
Pero bueno, hay varios estudios que se dedican a eso. Hay un estudio que se llama Soneta, que es de Noruega. Hay un estudio que se llama White Architecture. En Argentina, por nombrar algunos que por lo menos yo conozco, que me gustan, está Luciano Kruk, que es un arquitecto que trabaja mucho en la sustentabilidad, y un estudio que se llama VAG.
Bueno, o sea que hay opciones. Si uno eventualmente quiere hacerse su casa sustentable, puede recurrir a cualquiera de estos estudios de arquitectura y hacerse un diseño. O sea, está al alcance de cualquiera que por lo menos pueda acceder, ¿no?, monetariamente a esos diseños. Por ahí, ¿son más caros, son más baratos?
Hay un mito, hay una realidad de que la arquitectura sustentable es más cara. Esto es en parte verdad y en parte no. La realidad es, como te decía antes, hay muchas decisiones que no son en cuanto a materiales, que son en diseño, en respecto al diseño, que eso no te implica mayor gasto. Por ejemplo, generar una ventilación cruzada, que es que un ambiente reciba aire o tenga ventanas de dos ambientes, desde dos lados distintos, desde dos vertientes distintas, eso genera una corriente natural que hace que se ventile mejor el ambiente. Eso, por ejemplo, no te genera ningún costo extra, sino que más bien una decisión proyectual. Lo mismo con la inclinación de las cubiertas, con cómo se orienta el edificio. Si vos orientas tu edificio hacia el norte o hacia el noroeste, que desde este lado del hemisferio sería la, perdón, noreste, que desde este lado del hemisferio es la orientación ideal, vos captás mayor luz natural por día, eso te lleva a utilizar menos iluminación artificial. Y son decisiones de diseño, por ejemplo, que no te implican un mayor costo. Después sí tenés algunas que te pueden implicar un mayor costo, como puede ser la instalación de paneles solares, que a lo mejor desde el minuto cero es una inversión más grande, pero luego es un gasto que se va amortizando. Entonces habría que analizar hasta qué punto es algo que genera mayor costo o no. Lo mismo con el reciclaje de aguas grises o la optimización de la utilización de aguas de lluvia. Después, y lo mismo sucede con otras decisiones. Por ejemplo, si vos usás un buen aislante térmico para tu edificio, quizás sí, poner un muro mayor aislante térmico, ya sea los distintos materiales que se pueden usar, pues hay mil formas de utilizar aislamiento térmico, te genera un mayor costo de construcción, pero eso hace que después en invierno y en verano haya menor amplitud térmica, entonces quizás no tenés que usar tanto aire acondicionado, bajar los gastos de electricidad, o lo mismo con la estufa y el gas. Entonces, algunas cosas sí son caras, otras cosas te generan un gasto inicial, pero a la larga son gastos que se terminan amortizando, ¿no?
Bueno, bien, yo haciendo un repaso un poco de todo lo que venimos hablando y pensando en, digo, bueno, ¿qué cosas tengo que considerar yo cuando me quiera hacer mi casa sustentable, ¿no? Entonces pienso en materiales locales, en una propia gestión de residuos, en gestión de aguas grises, en, no sé, tener un compost, una huerta, recolección de agua de lluvia. ¿Qué más podrías agregar a eso?
Una cubierta verde, siempre es importante porque, ¿qué hace la cubierta verde? Te aumenta el espacio o la superficie de absorción de esa agua de lluvia, ¿no? Por ejemplo, un edificio, si no, donde antes había un edificio, antes había tierra, que cuando el agua caía absorbía esa tierra. Entonces, vos al poner una cubierta verde, de alguna manera disminuís esa tierra que se pierde de absorción, ¿no? Evitás, por ejemplo, que haya mayor inundaciones en la zona. Para una casa sustentable, además, yo lo que haría es evitaría el relleno de tierra, trataría de ver cuál es la mejor forma de aprovechar el terreno. En algunos casos es elevar la casa, por ejemplo, en la zona del Delta del Tigre, donde hay muchas inundaciones, entonces evitar el relleno, pero elevar la casa, cosa que si hay inundaciones no te afecta. En otros casos conviene apoyar la casa porque ya tienes una tierra firme que te la sostiene. Otra decisión es, como te digo, pensar la ventilación natural, pensar también, bueno, el uso de materiales, pensar la orientación que va a tener el edificio, siempre tratando de captar la mayor iluminación natural. Después también, bueno, realizar un uso eficiente de las instalaciones, sea electricidad, sea agua, sea desechos, tener un buen manejo de residuos. Son algunos de todos los elementos que ayudan la eficiencia del edificio.
Bueno, Franco, perfecto. Quiero que me cuentes un poco sobre las aldeas sustentables que hay en el mundo. ¿Qué es eso de aldeas sustentables?
Bueno, es un concepto que a mí me resulta muy interesante. Son aldeas, pueblos, incluso algunas hasta ciudades, que lo que buscan es una sostenibilidad y una sustentabilidad no solo ambiental en la huella que dejan, sino también económica y social. Son en muchos casos barrios que se ubican a veces en entornos urbanos, a veces en entornos rurales, y todo lo que realizan lo realizan intentando dejar la menor huella posible, tanto desde su construcción, desde su diseño, desde la energía que utilizan, que siempre intenta ser energía natural, renovable, y desde, bueno, también la producción que generan esos pueblos. Muchos producen su propio alimento a través de huertas, de los productos que generan, la manufactura, todo lo que utilizan. Y es una infraestructura sostenible que hace que el pueblo, en la mayoría de los casos, funcione por sus propios medios, más allá de que se encuentren en entornos urbanos, como a veces sucede. Es algo que pasa, bueno, la verdad es que está en todo el mundo. Es súper interesante. Aquí en la Argentina hay varios, en Córdoba, en Buenos Aires, en Neuquén, en Mendoza, en Río Negro. Por lo menos sé que en esas provincias hay seguro. Y después, bueno, también sé que hay en Europa, en Dinamarca, en Portugal, en España y, bueno, en todo el mundo básicamente. Y son, la verdad que son muy interesantes.
¿Y es una red de aldeas o simplemente gente que se agrupó y armó sus aldeas independientes de otras autosustentables y hasta te diría por ahí un poco aislada del mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Tenéis los dos casos. Hay algunas que están unidas a través de una red. Por ejemplo, hay una página que se llama ecovillage.org que te mapea dónde está cada una. Te ofrecen entrar, o sea, puedes ofrecerte para entrar, para participar. Y hay otras que simplemente son aldeas que decidieron ser sustentables y que no utilizan una red global de nada y que funcionan también muy bien.
Quiero que me cuentes de las certificaciones. ¿Cómo es que los edificios se pueden certificar en base a la sustentabilidad, a cuán sustentables sean? Y a mí me sale por ahí ahora que son por ahí los más conocidos o los que conozco yo por lo menos, que son las certificaciones LEED, LEED, que bueno, tienen así como una variación de sellos, ¿no? Sello bronce, plata, oro, bueno, de acuerdo a los niveles de sustentabilidad que cumpla la edificación, Pero contame cómo funcionan, qué es esto de los distintos sellos y bueno, cómo va variando, en qué depende y demás.
Exacto. Hay varias certificaciones. Hoy por hoy las más populares son las LEED, que nacieron en Estados Unidos. Que, bueno, como decís vos, lo que te hacen es evaluarte qué tan sustentable es el edificio. Es un sistema de certificación, más que nada. LEED significa, por sus siglas en inglés, Leadership in Energy and Environmental Design. Que bueno, te testean el edificio, no solo para edificios nuevos, sino también puede ser para edificios rehabilitados o incluso para barrios completos. Te verifican los estándares de ecoeficiencia y requisitos de sostenibilidad. Esto te chequea o te estudia, mejor dicho, las estrategias sostenibles en los procesos de construcción, en el uso del agua y la energía durante la construcción, durante el uso del edificio, la selección de materiales hechos y el medio ambiente, la calidad medioambiental que se genera dentro del edificio durante su uso, ¿no? Entonces, lo que te hacen es evaluarte, como decís vos, tenés de bronce, de plata, de oro, también tenés el platino, que es el más importante. Y bueno, es una certificación que se inició en Estados Unidos, hoy se utiliza en todo el mundo. Promueve a que los edificios generen menos gases y a su vez en varios países lo que hacen es que cuanto mayor certificación tiene el edificio, menos impuestos pagan, tienen desgravaciones fiscales que, bueno, es lo que incentiva a llevar a cabo esta práctica, ¿no? Y como decís vos, hay muchos tipos de certificados, esta es la más conocida, después hay una que se llama BREEAM. BREAM en Gran Bretaña. Hay una que se llama Passive House en España, que también te mide la demanda energética del edificio. Hay otras que te miden la cantidad de uso de espacio verde que te da el edificio. Son varias que se están implementando y que, bueno, que motivan e incentivan a realizar edificios sustentables.
Me imagino que esto tiene un costo. ¿Son caras, no son caras? ¿Puedo acceder a ese tipo de certificaciones?
En algunos casos hay estudios de arquitectura que ya cuentan con arquitectos que tienen curso LEED, digamos. Entonces, en ese tipo es el arquitecto mismo del estudio el que genera, el que te dice el estándar del edificio, la certificación del edificio. Si no, se pueden mandar a hacer esos estudios. En algunos casos es obligatorio, en algunos países es incluso obligatorio para construir el edificio, es como un trámite más que hay que hacer. Bueno, ¿qué certificación LEED tiene? Varía mucho, depende el país y el contexto.
Claro. Bueno, tengo una propuesta para hacerte, una pequeña actividad donde quiero que me digas, según tus hábitos sustentables cotidianos, en un porcentaje, cuán sustentable crees que sos en tu vida, ¿no? Y que te pongas un objetivo en el corto plazo a cuánto querés llegar, más o menos, teniendo en cuenta si separas tus residuos, si andas en bicis y haces compost y cuidas la luz, cuidas el agua. Bueno, ¿qué acciones como individuo o qué hábitos sustentables tenés y en qué porcentaje crees que estás hoy en día?
Nunca me había evaluado así. Yo creo tener bastante conciencia, me pondría a lo mejor mis hábitos naturales un 7, 8, pongámosle, más un 7 que un 8. Sí, se hago separo los residuos, quizá no con tantas separaciones como se podría hacer, sé que hay muchas más. Yo separo en reciclable y no reciclable, hay gente que también separa el orgánico, hay gente que también separa el vidrio, del cartón, del papel. Sé que hay muchos tipos de separación de residuos, yo realizo la más básica, podría ser más, me gustaría ser más. Trato de cuidar todo lo que es recursos de agua y electricidad, trato de evitar prender la calefacción o el aire acondicionado y buscar métodos de ventilación más natural, a lo mejor, o en el caso del invierno, abrigarse. Aprovechar la luz, tratar de prender la luz lo menos posible. Bueno, cuidar el agua, como dijimos. Y en cuanto a futuro, sí, como decís vos, me encantaría llegar al 10, a lo mejor. No sé tampoco cuál es el parámetro del 10. Me gustaría hacer una huerta en algún momento. Es algo que lo tengo muy en mente y ojalá que en el corto plazo lo pueda lograr. Bueno, seguir, como te dije, enfocarme más en lo que es separación de residuos, también es algo que me interesa. Y bueno, todo lo que se puede. Bueno, también trato de manejar a pata o en bicicleta la mayor cantidad de trayectos posible, evitar el transporte, es algo que a mí me interesa, me gusta. Y más porque, bueno, también a uno le hace bien. Y bueno, todo lo que pueda hacer para mejorar, obvio, lo tomaré y lo intentaré implementar.
Bueno, me encanta que cada vez seamos más los que vamos adoptando una vida sustentable, ¿no? Distintas y pequeñas cositas que vamos sumando día a día. Y así, poquito a poquito, ir aportando cada uno nuestro granito de arena. Así que bueno, Franco, quiero agradecerte, de verdad, muchas gracias por sumarte, por despejarnos todas estas dudas, por aclararnos un montón de temas. Te pido, si te animás, a dejar tus contactos, tus redes, tu LinkedIn, lo que tengas a mano para que la gente, si tiene alguna duda o quiera consultarte algo, pueda recurrir a vos. Y bueno, nuevamente, muchas gracias.
Bueno, mi Instagram es franco.sib y después mi LinkedIn, que es otro medio de contacto que tengo, es Franco Siberino con SIB corta.
Bueno, perfecto. Bueno, Franco, muchas gracias y esperemos que cada vez haya más arquitectura sustentable. Un abrazo.
Ojalá, ojalá. Yo creo que por suerte es algo hacia lo que donde se está virando y algo que cada vez más gente se interesa y más gente se preocupa por el tema.
Eso fue todo, amigos. Espero que hayan disfrutado este episodio 2 de Arquitectura Sustentable. Los esperamos para el próximo episodio y acuérdense que pueden seguirme en @mati.escolni. Saludo a todos.